Mirar con ojos nuevos. La perspectiva de género y diversidad. Palabras clave. Numeral perspectiva-de-género. Numeral perspectiva-de-diversidad. Numeral derechos. Una perspectiva es una mirada, un lugar desde donde observar y observarnos haciendo y siendo con otros. Cuando decimos perspectiva de género, hablamos de una forma de ver las relaciones entre las personas, para distinguir cómo la diferencia de género habilita o restringe maneras de ser en sociedad. Las noticias, nuestra educación, el lenguaje y también lo que decidimos ignorar o destacar está atravesado por percepciones modeladas culturalmente, que, como vimos en este recorrido, no son inocentes, neutrales o desinteresadas. Por el contrario, expresan la forma en que aprendimos a percibir el mundo. Es por esto que las frases más comunes como «llora como una nena» o «detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer» revelan qué se valora como positivo socialmente, quién tiene la posibilidad de hacer algo y, en definitiva, quién tiene el poder y quién no. La perspectiva de género es una categoría para el análisis, un par de anteojos que permiten analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos cuando nos relacionamos con otros. Al mismo tiempo, este enfoque brinda herramientas para problematizar las desigualdades y construir nuevas y mejores opciones que propongan mayores estándares de igualdad. Mirar las relaciones sociales con estas lentes permite reconocer las relaciones de poder entre los géneros, distinguir cómo estas relaciones se conformaron históricamente y son constitutivas de las personas, observar cómo atraviesan y constituyen el entramado social y se cruzan con otras relaciones sociales como la clase, etnia, edad, orientación sexual, religión, identidad de género, etc. La perspectiva de género distingue con claridad que históricamente las mujeres y LGBTI+, han tenido oportunidades desiguales en el acceso a la educación, la justicia, la salud, la participación política, el trabajo y a muchos otros derechos fundamentales. Aún hoy, con leyes e instrumentos normativos vigentes y según la región en la que vivan, la clase social a la que pertenezcan, la edad que tengan, entre otras condiciones, sus posibilidades de desarrollo siguen siendo diferentes a las de sus pares varones. ¿Alguna vez escuchaste o dijiste: las mujeres no resisten la presión, sos muy emocional, donde hay mujeres hay pelea, ella le come la billetera, pobre, él tiene que quedarse con los chicos todo el día, los varones tienen necesidades, él trabaja todo el día y ella se queda en la casa? ¿Cómo balanceas tu trabajo con la crianza? Nadie te va a tomar en serio con ese aspecto. Ella no se arregla, no se valora. Las frases hechas, las repeticiones, el sentido común, atravesado por prejuicios y mandatos, naturalizan formas de ver y juzgar a las personas. Esto no queda solo en los dichos o las conversaciones cotidianas. Se cuela en los ámbitos laborales, familiares, culturales, educativos. En ocasiones, tienen tanto impacto que tuercen una decisión o un destino. Los derechos en perspectiva. Revisitar nuestras prácticas desde una perspectiva de género implica adoptar un entendimiento más complejo y diverso de la sociedad, sus expresiones y necesidades. Tomemos, por ejemplo, la participación de mujeres y LGBTI+, en el ámbito político. ¿Siempre pudieron votar? ¿Qué peso ha tenido la voz de las mujeres y LGBTI+, en el desarrollo político del país? ¿Cuántas mujeres en cargos electivos conoces? La forma de hacer política, de trabajar, de generar conocimiento y muchos ejemplos más, está fuertemente modelada por la mirada de los varones. Con el tiempo, y gracias a la lucha de movimientos y colectivos feministas, se produjeron cambios. Dora Barrancos, socióloga e investigadora, coloca a la ley de cupo femenino, sancionada en 1991, como uno de los hitos en la construcción de los derechos políticos de las mujeres. La recuperación democrática significó, entre otras cosas, el retorno del movimiento feminista con un cambio notable de posiciones epistémicas y, sobre todo, de agenda, gracias a la crítica aportada por la Tercera Ola, movimiento que profundizó las transformaciones del feminismo de los años 1960. La diferencia jerarquizada de los sexos fue vista no solo como una rémora patriarcal, sino como una expresión magmática de las formas autoritarias que debían ser removidas por el Estado de Derecho. Si las organizaciones de mujeres pusieron sobre el tapete la cuestión de la violencia doméstica, fueron diferentes militantes de partidos políticos las que propusieron alterar las reglas de juego de sus fuerzas, solicitando reconocimiento pleno, derecho a obtener cargos partidarios y lugares en la representación de los escaños parlamentarios. Se habían presentado diversos proyectos en materia de cupo femenino en ambas cámaras. Y en 1991, cuando menudeaban las incertezas, se sancionó la ley que modificó la composición de las listas partidarias, determinando un piso mínimo de 30% para las mujeres ubicadas en lugares expectables, con posibilidades de resultar electas. La Argentina se situó en el primer país en sancionar la cuota de participación femenina. Barrancos 2012. La perspectiva de género y diversidad en las calles. Los conceptos y reflexiones sobre la perspectiva de género y diversidad se articulan en prácticas, en hechos y movimientos que se expresan en las calles y en otros ámbitos de distintas maneras. Se trata de expresiones organizadas que dan cuenta de los debates pendientes, de espacios ganados y de conversaciones que van impulsando transformaciones en la sociedad y en las políticas. Con largas trayectorias de trabajo y militancia, los encuentros que se hacen todos los años a lo largo del país, las marchas del orgullo, el movimiento Ni Una Menos o la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, son algunos ejemplos de esto. Perspectiva de género y diversidad en las leyes. La ley Micaela, número 27.499, establece la capacitación obligatoria en géneros y violencia por motivos de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación. La ley Micaela, número 27.499, establece la capacitación obligatoria en géneros y violencia por motivos de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías. Fue sancionada por unanimidad en el Senado de la Nación, con el propósito de brindarle a los agentes del Estado herramientas para prevenir e intervenir de manera eficiente frente a las violencias por motivos de género. También es una oportunidad de formación clave para revisar y transformar las prácticas, funcionamientos y políticas del Estado desde una perspectiva de género y diversidad, y para que el género sea una categoría transversal en todo el accionar del Estado. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación es la autoridad de aplicación de la Ley Micaela. La Ley de Educación Sexual Integral, ESI, establece el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de todas las jurisdicciones del país. La norma propone una perspectiva integral que contempla el desarrollo de contenidos y actividades en relación a 5 ejes de trabajo: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, ejercicio de derechos, respeto a la diversidad y reconocimiento de la perspectiva de género. A estas se suman las ya mencionadas de identidad de género, matrimonio igualitario y otras como la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política y muchas más. La perspectiva de diversidad. Así como podemos hablar de una perspectiva de género y entendemos por ella un especial par de anteojos para mirar la realidad y analizar las relaciones sociales en función de la desigualdad y jerarquía establecida conforme a la diferencia sexogenérica entre las personas, también sostenemos la existencia de un enfoque simultáneo y complementario, la perspectiva de diversidad. Ambos paradigmas son imprescindibles a la hora de diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas. El Estado se encuentra obligado, a través de los compromisos internacionales asumidos y por la normativa local, a identificar de manera específica y transversal las necesidades, violencias, desigualdades y la discriminación estructural e histórica que atraviesan LGBTI+. MMGID 2020, Nota 12. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, 2020-2022, páginas 37-38. Fin de la nota. ¿Cómo y desde dónde vemos la realidad? No es un tema menor. Siempre nos encontramos situados en relación a lo que nos circunda, seamos o no conscientes de ese lugar. Dice Donna Haraway, las luchas sobre lo que será considerado como versiones racionales del mundo son luchas sobre cómo ver. Haraway, 1991. Y allí es donde hacemos pie para anclar el trabajo cotidiano e incesante para revertir las desigualdades, exclusiones, discriminación y violencias a las que se encuentran expuestas específicamente LGBTI+. Es imprescindible asumir desde dónde miramos el mundo, en definitiva, incluir en nuestras acciones y de forma transversal la perspectiva de diversidad. Blas Rady, 2019, al hablar de las epistemologías trans en contraste con las formas de producción de conocimiento desde los feminismos, introduce la propuesta de producir conocimiento con, es decir, poner a dialogar a las personas trans en su conocimiento experiencial y corporizado con los conocimientos formales expertos. La toma de la palabra por parte de las personas trans es una de las claves de los estudios trans. Reconocer la perspectiva de diversidad es saldar una deuda histórica que lamentablemente se ha llevado muchas vidas y ha vuelto inhabitables las experiencias de muchas, muchísimas personas. Las personas travestis trans representan históricamente uno de los grupos sociales más vulnerados. La construcción de información en torno a la situación del colectivo travesti trans en nuestro país es relativamente reciente y surge principalmente de los informes impulsados y elaborados por las organizaciones sociales, entre ellos los citados anteriormente, La Gesta del Nombre Propio, coordinadores Loana Berkins y Josefina Fernández, Ediciones Madres de Plaza de Mayo 2006, y Cumbia, Copeteo y Lágrimas, Loana Berkins, Ediciones Madres de Plaza de Mayo 2007. Por su parte, de la encuesta realizada en el municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires, en el año 2012, a instancias del INDEC y junto a INADI, se obtuvieron, entre otros resultados, que poco más de la mitad de la población travesti trans tiene aprobado únicamente el nivel educativo primario. Solo el 20% culminó el nivel secundario, aproximadamente el 7% declaró haber cursado un nivel formativo superior y un 2% manifestó haber completado estudios universitarios. También se registró que cerca del 20% no realiza actividades remunerativas, mientras que el porcentaje restante trabaja de manera informal. Por otro lado, el 80% de las personas travestis trans no cuenta con cobertura de salud, y como resultado de todos estos factores, la expectativa de vida es de 35 años, cuando la media nacional se ubica entre los 71 y los 79 años de vida. Es evidente, entonces, que el colectivo travesti trans ha visto y ve vulnerados sus derechos humanos básicos, como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, a lo largo de sus trayectorias vitales, en donde difícilmente se experimenten condiciones dignas de existencia.